Uno de los hechos políticos más importantes de 2025 no sucedió en un Capitolio. Un encuentro multilateral o uno de los muchos campos de batalla abiertos a lo largo y ancho del planeta.
Habemus Papam.
Fue el pasado 18 de mayo en la Ciudad del Vaticano, el cuartel general de la religión con más seguidores en el mundo, que la ascensión del nuevo jerarca de la Iglesia Católica, conocido como León XIV, fue aplaudida por líderes políticos de más de 50 países que no solo reconocen la importancia de esta religión dentro de sus propios territorios, sino que también declaran su lealtad a los valores modernos occidentales que el cristianismo ha ayudado a construir y que en estos momentos se encuentran en crisis, debido a los cuestionamientos que se hacen desde diferentes partes del mundo al libre mercado, a la diversidad cultural y a la propia democracia liberal. Estos cambios políticos van de la mano con una pérdida de la influencia global del catolicismo, sobre todo en regiones como en Latinoamérica, donde los grupos religiosos de tipo evangélico crecen exponencialmente en número de integrantes a la par que construyen una identidad política, aliándose con partidos y movimientos políticos conservadores o creando unos propios que les permitan proyectar su limitada visión del mundo hacia la sociedad a través de su presencia en espacios de toma de decisiones. Y claro está, acceder a recursos públicos y mantener privilegios como el de no pagar impuestos y no rendir cuentas sobre el origen de sus recursos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Bruma. La música que acompaña este episodio pertenece al disco Obsidian de la banda inglesa de metal extremo Paradise Lost, una de las bandas pioneras del metal gótico en la década de 1990, que toma su nombre del poema escrito por el inglés John Milton en 1667. En el poema El Paraíso Perdido, que tiene como escenario el mito cristiano del pecado original, Milton presenta una lucha entre un dios con una absoluta concentración de poder y Satanás, una figura rebelde que guía a los seres humanos a encontrar el conocimiento sobre el bien y el mal a través del fruto prohibido, lo cual les termina costando su expulsión del jardín del Edén. El Paraíso Perdido es una obra que ha tenido una enorme influencia cultural a lo largo de sus más de 3 siglos de existencia, en parte impulsada por el interés que generó en ella la censura impuesta por parte de la Iglesia Católica. La búsqueda de conocimiento y la rebeldía contra los poderes jerárquicos expresadas en el poema inspiraron el trabajo de una gran cantidad de artistas, científicos y hasta líderes políticos que confrontaron el poder monárquico entre los siglos XVII y XIX, aunque esta influencia se puede rastrear hasta nuestros días. Si bien las numerosas revoluciones durante los siglos XVIII y XIX buscaron acabar con el poder de las monarquías y la Iglesia Católica, esta última no solo logró sobrevivir al ataque, sino que pronto encontró un lugar dentro de la modernidad capitalista para continuar ejerciendo su influencia y mantener sus privilegios. Las contradicciones que no puede resolver el dinero ni se pueden reprimir mediante el uso de la fuerza, las puede apaciguar la fe en la salvación del alma humana. En el caso de Estados Unidos, aunque su constitución política prohíbe que exista una religión oficial, se garantiza la libertad religiosa a toda la población. Sin embargo, a lo largo de la historia del país del norte, su discurso religioso cristiano se ha utilizado repetidamente para justificar agresiones contra otros países y contra las propias libertades civiles de la población. Durante el siglo XIX se utilizó la doctrina del destino manifiesto para justificar la invasión de territorio mexicano. Durante el siglo XX se cristianizaron los símbolos patrios para atacar el ateísmo de la Rusia comunista, y en este siglo, George W. Bush justificó las agresiones contra Afganistán en 2002 e Irak en 2003 en un llamado hecho por Dios para que se llevara a cabo una autoproclamada Santa Cruzada contra el fundamentalismo islámico en Oriente Medio. En 2018, el investigador Frederick Clarkson denunció que una coalición de organizaciones cristianas conservadoras creó una estrategia para el impulso de normas estatales y federales que garantizaran la supremacía de los valores cristianos en la sociedad estadounidense. Este plan, conocido como el Proyecto Blitz, incluye un manual con una serie de orientaciones políticas y formatos de proyectos normativos que van desde la promoción de símbolos patrios con referencias cristianas, la inclusión de símbolos y actividades religiosas en edificios de gobierno y escuelas públicas, y leyes para permitir la discriminación de personas con orientaciones sexuales diversas y restringir el acceso al derecho al aborto en nombre de la libertad religiosa. Estas acciones se justifican en el deseo que tienen estos grupos de defender lo que llaman los valores tradicionales de Estados Unidos y a la población blanca y cristiana, cada vez más lejos de conservar el dominio racial y cultural del país. Great day to be a human being. En 2013, en medio del avance político de grupos nacionalistas cristianos, surge un grupo religioso que decide defender la separación entre religión y política de una manera muy diferente de lo que lo han hecho otras organizaciones. Una potente mezcla de transgresión, sátira y activismo político en nombre del enemigo histórico de la cristiandad. Desde la quinta paila del infierno hasta la plaza pública norteamericana llega el templo satánico. ¡Hail Satan! ¡Hail Satan! La preocupación compartida por el aumento de la influencia política de movimientos cristianos en Estados Unidos llevó a Malcolm Harry y a Lucien Graves, quienes son los fundadores del Templo Satánico, a proponer acciones de protesta frente a lo que ellos consideraban la instrumentalización del Estado por parte de grupos religiosos para imponer su forma de pensar a la sociedad. Pero no querían que fuera una protesta más en favor del Estado laico, así que aprovecharon los conocimientos y la experiencia de trabajo previa de Graves con la Iglesia de Satán de Anton LaVey para crear una novedosa estrategia. El primer acto político del Templo Satánico fue en enero de 2013 en las escaleras del Capitolio del Estado de la Florida, en el que meses atrás el gobernador Rick Scott había firmado un decreto en el que se aprobaba que estudiantes de escuelas públicas pudiesen leer cualquier tipo de mensajes inspiradores, incluyendo mensajes religiosos, en eventos deportivos y culturales. El Templo Satánico rindió un homenaje al gobernador y apoyó su decisión, ya que este decreto abriría las puertas de las escuelas públicas a la difusión de ideas satánicas. Dos meses después celebraron una misa rosa en Massachusetts, en la que parejas del mismo sexo se besaban sobre la tumba de la madre del fundador de la Iglesia Baptista de Westboro, el pastor Fred Phelps, en protesta por los actos de acoso que realizaba esta iglesia a ciudadanos que participaban en ceremonias funerarias. Desde el comienzo el mensaje fue claro. En cualquier espacio público en el que estén presentes grupos católicos y evangélicos en nombre de la libertad religiosa, también estará el Templo Satánico. El gran impacto mediático de las campañas del Templo Satánico generaron la necesidad de constituirse como una organización satanista. Lucien Graves se convirtió en el vocero del movimiento, mientras que Malcolm Harry mantuvo su anonimato. Los discursos pronunciados en sus primeros actos públicos, junto con algunos escritos de Harry, fueron la base para la creación de los siete principios del Templo Satánico. Principio número 1. Uno debe esforzarse por actuar con compasión y empatía hacia todas las criaturas, de acuerdo con la razón. Principio número 2. La lucha por la justicia es una búsqueda continua y necesaria que debe prevalecer sobre las leyes y las instituciones. Principio número 3. El propio cuerpo es inviolable, sujeto únicamente a la propia voluntad. Principio número 4. Deben respetarse las libertades de los demás, incluida la libertad de ofender. Coartar voluntaria e injustamente las libertades de otro es renunciar a las propias. Principio número 5. Las creencias deben ajustarse a la mejor comprensión científica del mundo. Hay que procurar no distorsionar nunca los hechos científicos para adaptarlos a las propias creencias. Principio número 6. Las personas son fiables. Si uno comete un error, debe hacer todo lo posible por rectificarlo y resolver cualquier daño que haya podido causar. Principio número 7. Cada principio es una guía diseñada para inspirar la nobleza en la acción y el pensamiento. El espíritu de compasión, sabiduría y justicia debe prevalecer siempre sobre la palabra escrita o hablada. Las campañas del templo satánico se expandieron hacia otros lugares de Estados Unidos. En 2014, en Texas, defendieron a niñas y niños que sufrían maltrato físico en las escuelas. En diciembre de 2014, en Detroit, crearon muestras navideñas satánicas que se presentaron junto a las muestras católicas en el Capitolio Estatal. En 2015, presentaron una estatua de Baphomet que planeaban instalar junto a un monumento a los 10 mandamientos en el Capitolio de Oklahoma, lo cual no se realizó debido a que el monumento cristiano fue retirado. Y en 2016 crearon clubes juveniles satánicos extraescolares en escuelas públicas de Portland, Washington y Utah, en respuesta a la presencia de clubes juveniles extraescolares de orientación evangélica. El rápido crecimiento del templo satánico llevó a la organización a formalizar a los numerosos grupos de apoyo que se conformaban en diferentes estados entre 2013 y 2015. En 2016 se creó el Ministerio Ejecutivo conformado por Harry E. Graves y un Consejo Nacional con la participación de las secciones oficiales del Templo Satánico en todo el país. Esto permitió que las decisiones de la organización se tomaran de una manera más democrática y avanzar en una mayor unidad y capacidad de desarrollo de campañas de mayor alcance. El décimo aniversario del Templo Satánico coincidió con una de las campañas más importantes que ha desarrollado la organización, ya que confronta directamente a una de las mayores intervenciones de los grupos religiosos católicos y evangélicos en la política de Estados Unidos. En 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el derecho constitucional al aborto que existía en el país desde 1973, tras el famoso caso Roe vs. Wade. El tribunal consideró que el derecho al aborto no está protegido por la constitución política del país, y que cada uno de los estados tenía la autonomía de dictar normas sobre su regulación. Este fallo llevó a que muchos estados en los que la mayoría de los gobernadores y congresistas eran de orientación cristiana conservadora establecieran leyes restrictivas para el acceso al aborto, como el establecimiento de tiempos de espera antes de que las mujeres se puedan someter a un procedimiento, la realización de ecografías previas y el suministro de folletos con información científicamente cuestionable. El Templo Satánico reaccionó a esta decisión lanzando en 2023 una campaña de promoción de los derechos religiosos reproductivos, una estrategia que buscaba proteger el derecho de las mujeres al acceso al aborto sin ningún tipo de restricciones, basados en el tercer y quinto principio de la organización. Entre 2023 y 2025, el Servicio de Salud del Templo Satánico abrió clínicas de aborto satánicas en los estados de Nuevo México, Virginia y Maine. Estas clínicas operan bajo la modalidad de telemedicina y brindan servicios gratuitos a las mujeres que deseen acceder al aborto, teniendo que pagar únicamente el costo de los medicamentos. Junto a los servicios que prestan estas clínicas, el Templo Satánico ha establecido demandas contra diversos estados para que se garantice el derecho que tienen las mujeres integrantes de la organización a acceder al aborto sin ningún tipo de restricción o acceso a información científicamente cuestionable. A diferencia de las organizaciones que luchan contra la prohibición del aborto en Estados Unidos, amparadas en el derecho a la intimidad establecido en la 14ª enmienda de la Constitución, el Templo Satánico busca que la práctica del ritual satánico de aborto sea considerada un derecho de tipo religioso, amparada en la primera enmienda de la Constitución y las leyes estatales sobre libertad religiosa, que permiten que las personas no estén obligadas a cumplir leyes que vayan en contra de sus creencias religiosas. Lo que parece una broma de un grupo de activistas que invocan a un personaje mitológico relacionado con la maldad, resulta ser una ingeniosa estrategia política que ha puesto sobre la mesa una discusión sobre la relación entre la religión y la política. En primer lugar, el Templo Satánico ha evidenciado una profunda influencia de grupos católicos y evangélicos en el gobierno de Estados Unidos y cómo han usado las instituciones del Estado para imponer sus ideas y visiones a toda la sociedad mientras acceden a recursos públicos y exenciones tributarias. En segundo lugar, las campañas realizadas por el Templo Satánico en el marco de la libertad religiosa han sido constantemente saboteadas por autoridades que consideran que las únicas religiones válidas en Estados Unidos son las judeocristianas, y que el templo satánico es un culto asociado con la maldad y la destrucción que no merece tener derechos ni espacios. Y en tercer lugar, en los casos en el que el templo satánico ha sido reconocido como una religión válida y ha tenido acceso a diferentes espacios, tanto los grupos católicos y evangélicos conservadores como algunos legisladores prefieren que ninguna religión se exprese en espacios públicos a tener que soportar que la iconografía religiosa tradicional comparta espacio con una religión que es mucho más que criaturas con cuernos y pentagramas. El satanismo es la religión de las gentes rebeldes, excluidas y diversas. Es todo lo contrario a la gente blanca, cristiana y heterosexual que ingenuamente cree que representa los valores de Estados Unidos. Cualquier persona con un conocimiento básico sobre las religiones podría pensar que las ideas sobre el amor, la compasión y una vida recta podrían ayudar a superar problemas globales como la guerra, la desigualdad y la crisis climática. Pero la realidad nos muestra que en muchos casos las religiones no son algo más que un instrumento de superioridad moral que se utiliza para obtener privilegios y justificar el sometimiento y la agresión hacia quienes no comparten ciertas ideas. Mientras el autoproclamado pueblo elegido por Dios, en cabeza del sionismo israelí y el judaísmo ultraortodoxo, desatan un genocidio contra el pueblo palestino, y el régimen fundamentalista islámico de los talibanes afila sus cuchillos contra quienes se nieguen a obedecer su interpretación extremista de la Sharia en Afganistán, en Colombia las religiones evangélicas rechazan que las prácticas espirituales de pueblos indígenas y afrocolombianos sean reconocidas como religiones oficiales. Tal vez las grandes crisis que vive el mundo se deban a que adoramos al Dios equivocado. A quienes llegaron hasta aquí, muchas gracias. Les invitamos a comentar y compartir este episodio de Bruma. Y les deseamos que en la verdad encuentren la salvación de sus almas. Hasta una próxima oportunidad.